El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días para todos, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, en este tiempo de Adviento, preparación para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los invitamos a que continúen participando con nosotros cada domingo, así como lo hacemos cada domingo hoy en la lectura del Evangelio que está tomado de San Lucas en el capítulo 3, versículos 1 a 6. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes rey de Galilea, su hermano Filipo rey de las regiones de Iturea y Traconótide y Lisanias, rey de Abilene, en tiempos de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, la palabra de Dios vino sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región del Jordán predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías: voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo barranco será rellenado, y toda montaña o colina será rebajada. Los caminos torcidos se enderezarán, y los desnivelados se rectificarán, y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo en nuestro programa Semilla de Esperanza. Los invitamos a compartir esta reflexión en torno a la palabra del Señor que hemos escuchado. Recordemos que Adviento quiere decir venida. Debemos preguntarnos, ¿quién es el que viene? Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué viene? La respuesta fundamental es, por nuestra salvación. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a salvarnos del pecado y devolvernos la amistad con Dios. ¿Qué significa salvar? Salvar quiere decir liberar del mal radical, definitivo. Semejante mal no es siquiera la muerte. El mal radical es el pecado. Y entonces vivimos en un tiempo muy concreto. En las primeras líneas de este evangelio encontramos varios datos históricos del Imperio Romano, de Judea, Galilea y las regiones circundantes. El Espíritu Santo, a través del evangelista, nos quiere transmitir una idea muy sencilla. El nacimiento de Cristo se realizó en un tiempo y en un lugar concretos. En un año, según los estudiosos, el quinto o sexto antes de Cristo, y en un lugar se realizó el misterio de los misterios, la entrada de Dios inmenso y eterno en nuestro mundo concreto, palpable, tangible. Dios ha querido acercarse tanto a nosotros, sus criaturas, que se ha hecho uno como nosotros de carne y hueso, semejante en todo menos en el pecado. Como nos recuerda el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado.
Estamos viviendo tiempos de gracia, tiempos de bendición. Es el tiempo de preparación para el nacimiento del Señor, tiempo de adviento. Este es el gran acontecimiento que reviviremos en la Navidad. Es tan grande lo que sucede que la Iglesia nos pone 4 semanas para prepararnos. Todo acontecimiento importante se prepara con antelación, con anticipación. Se piensa bien en todos los detalles. Se ensayan los cantos y las celebraciones. Eso mismo hemos de hacer nosotros durante estas 4 semanas de Adviento que la Iglesia nos da. Preparar la Navidad, sobre todo prepararnos a nosotros mismos para la venida del Señor, para la Navidad. Para ello, escuchamos a San Juan Bautista, el primer preparador de la venida de Cristo. Poco antes de que Cristo iniciara la vida pública, el Bautista comenzó su predicación. A lo mejor, nuestro corazón es también un desierto, como el sitio en el que predicaba Juan Bautista. Un desierto en el que el agua de las ganas de vivir brilla por su ausencia. Un desierto seco de caridad hacia quienes están a nuestro lado. Un desierto reseco por la falta de sentido de la vida. No pasa nada. Lo importante es que nos preparemos a la venida del Señor, escuchando la voz del que grita en el desierto: preparen el camino del Señor.
Como cristianos estamos invitados a hacerle caso a esa voz. No basta solo con escuchar, con saber que Dios vuelve a bajar a nuestra vida, una vida concreta y cotidiana. No basta con escuchar a los nuevos Juan Bautistas, los sacerdotes, asistiendo pasivamente a la misa dominical. Tenemos que dar un paso más, obedecer su voz. Rellenad los valles, allanad las colinas. O dicho de otro modo, más fácil de entender, llenad los valles que os aíslan de vuestros prójimos. Rebajad las montañas que os hacen olvidar a quien vive a vuestro lado. Dediquemos unos minutos de este día a responder unas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo me voy a preparar esta Navidad? Estamos a las puertas de un gran acontecimiento, tan grande que, cuando sucedió por primera vez, dividió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué voy a hacer para disponer mejor mi alma al evento de los eventos? ¿Qué voy a regalarle al niño Dios cuando nazca en mi corazón esa Nochebuena?
Dice el Evangelio de hoy: vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas acaba de hablar del emperador Tiberio, el hombre más poderoso del mundo en esa época, y ha nombrado a otras 6 figuras políticas y religiosas. La palabra de Dios, sin embargo, no le llegó al emperador Tiberio, ni le llegó a Caifás, el único sacerdote privilegiado para entrar en el lugar santísimo del templo. En cambio, la palabra de Dios le llega a Juan, un hombre humilde, ya consagrado a Dios, pues vive, como lo decían los nazarenos, sin contaminarse con los productos de las ciudades, en el desierto, aquí sinónimo de pureza. Se nos recuerda otra vez que es Dios quien elige a sus emisarios, a sus enviados, y muchas veces contra la voluntad de los elegidos. Ciertamente Dios ha exaltado a los humildes y son sus voceros frente a los poderosos o a los poderes de este mundo. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta que acabamos del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo valle se allanará y se abajará, todo monte y callado. Los caminos torcidos se enderezarán y los caminos escabrosos o ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación que viene de Dios.
Es importante, estimados oyentes, percibir cómo el bautismo de Juan no es un bautismo para convertir gentiles al judaísmo. En cambio, pide a los que lo escuchan arrepentimiento, una metanoia, cambio de vida, y los bautiza para el perdón de sus pecados, cumpliendo la profecía del ángel de que Juan daría conocimiento de salvación, salud al pueblo, para perdón de sus pecados, como lo dice Lucas 1:77. Juan explica los requisitos éticos del arrepentimiento, frutos dignos, una vida nueva y compartir con los necesitados, lo poco o mucho que tenemos, pero sobre todo el Evangelio, las buenas nuevas. Cuando recaudadores y soldados preguntan qué es lo que debían hacer, se les dice que traten honestamente al pueblo y que no utilicen su poder de forma abusiva. Lucas 3:13-14. Si el Adviento es un tiempo para prepararse para el Señor, para que toda carne vea la salvación de Dios, encontramos aquí la manera de estar preparados, tratando a la gente honestamente y utilizando el poder con justicia. Así, las vírgenes esperaban a su Señor con las velas encendidas, con fe, con esperanza, con seguridad de que iba a llegar, pero velando, es decir, en forma activa. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Muy bien, amigos, amigas del programa de este Semilla de Esperanza de este domingo, queremos reiterar nuestros agradecimientos por la participación de todos ustedes, por la perseverancia en acompañarnos en nuestras reflexiones que cada domingo llevamos a sus hogares, a sus familias y a cada uno de ustedes que nos escuchan. Cada día aumenta la participación de las personas que oyen este programa y también en esta emisora KLUX 89.5. Estamos en la segunda parte del programa que se llama El Tema del Día, y hoy queremos reflexionar sobre Juan el Precursor. En la Biblia se encuentran muchos personajes que nos enseñan cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Juan el Bautista es uno de estos personajes. Su vida fue dada al servicio de Dios, y cuando la gente quiso aplaudirlo como un héroe, él mismo les hizo ver al otro y verdadero héroe, a Jesús. Él dijo que Cristo tenía que ir aumentando en importancia y Juan disminuyendo. Así tiene que ser en la vida de nosotros los cristianos también, si pretendemos conocer a Dios y servirle. Estamos ante Juan el Bautista, quien hizo la obra de preparar el camino para la manifestación del Señor Jesús como el Cristo, el Rey de Israel, el Mesías. Juan el Bautista fue el precursor del Señor Jesucristo. Además, Juan nos presenta la reacción del mundo en general a la presencia de nuestro Salvador Jesucristo.
Lo primero que notaremos en este pasaje bíblico es la identidad del precursor. Juan 1:6 dice: "Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan". De esta sencilla pero contundente manera, el apóstol Juan, autor del Evangelio, introduce al precursor. Precursor proviene de un adjetivo que se refiere a aquello que antecede o que se sitúa delante. Juan el Bautista fue justamente eso en relación con el Señor Jesús. La vida de Juan el Bautista estuvo marcada por la oración, el ayuno, el silencio y la convivencia con sus discípulos. Cuando el ángel del Señor apareció, Zacarías, padre de Juan Bautista, para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista, entre otras cosas, le dijo lo que Lucas recoge en el capítulo primero, versículo 17 de su Evangelio. La Biblia dice: "E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto". Por eso se conoce a Juan el Bautista como precursor del Mesías. Como se mencionó en la introducción del Evangelio según Juan, el nombre del apóstol Juan no aparece en ningún lugar en su Evangelio, de modo que todas las veces que aparece el nombre de Juan en el Evangelio según San Juan, no se refiere al apóstol Juan, sino a Juan el Bautista. Hablando de él, Juan dice que fue un hombre enviado de Dios. Esto indica que la misión que tuvo Juan el Bautista fue encomendada directamente por Dios. Juan el Bautista no vino en su propio nombre. Una vez que hemos identificado al precursor, pasemos ahora a examinar la misión del precursor. Juan 1:7-8 dice: "Este vino por testimonio, para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él".
Qué bonito este mensaje de parte de Juan el Bautista, en su humildad, en su reconocimiento de la grandeza de Dios y su misión como el mensajero del anuncio de la buena nueva. Y Juan no era la luz, sino vino para dar testimonio de la luz. Esto muestra la misión del precursor, de Juan Bautista. Su misión fue anunciar la inminente manifestación de Cristo. A esto se refiere Juan cuando dice que Juan el Bautista no vino para dar testimonio y para que diera testimonio de la luz. Esa fue la misión de Juan, a dar testimonio de la luz, que era Cristo. Interesante que para referirse a la persona de Cristo, Juan utiliza la palabra luz, la misma palabra que utilizó anteriormente cuando, refiriéndose a Cristo, dijo: "En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres". Juan prosigue diciendo que el propósito de Juan el Bautista para dar testimonio de la luz fue que todos creyeran por él. El pronombre él no se refiere a Cristo, sino a Juan el Bautista. La idea es que a través del testimonio de Juan el Bautista, la gente que oía su mensaje esté en capacidad de creer sin lugar a duda que Cristo es el Salvador del mundo. Juan el Bautista no era la luz, era Cristo. Solamente uno cuya misión era dar testimonio de la luz, que es Cristo. Hacer referencia al misterio de Juan el Bautista como precursor del Señor Jesucristo era un asunto clave en el propósito de manifestar a Jesús como el Cristo, en especial para el pueblo judío, porque es el vínculo entre el Antiguo Testamento y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estaba haciendo Juan el Bautista fue el cumplimiento de lo que dicen textos como Isaías en el capítulo 40, versículo 3 y 5, donde dice: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen las calzadas en la soledad a nuestro Dios.
Estamos llegando a ustedes con nuestro tema del guía, Juan el Precursor. Luego de referirse al ministerio del Precursor, en segundo lugar, el apóstol Juan comienza a mostrar las glorias o la grandeza del Señor Jesús. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre viene a este mundo. El Señor Jesús es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esta luz verdadera estaba viviendo o viniendo al mundo. A lo largo de la historia de la humanidad, han aparecido muchos que se han atribuido a ellos mismos el honroso título de ser luz en el mundo. Pero todos ellos no son sino tinieblas. Hay uno solo que es la luz verdadera. Este es el Señor Jesús. Él vino con el propósito de alumbrar a todo hombre. Esto no significa que todo hombre es automáticamente salvado. Lo que significa es que todo hombre está expuesto a la luz verdadera, pero cada hombre tiene que tomar su decisión sobre esa luz verdadera. Los que la aceptan y en consecuencia reciben a Cristo como Salvador son salvados. Los que la rechazan están condenados. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En tercer lugar, el apóstol Juan muestra la reacción de la gente a la presencia de Cristo en el mundo. Cuando nos dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron.
Todos los que recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios, lo dice Juan 1:12. Este es uno de los pasajes bíblicos más tristes de las Sagradas Escrituras. Es comparable a una bofetada al rostro de nuestro Señor Jesucristo. Felizmente no son todos los que reaccionan de esta manera antinatural. El Verbo, el Logos o Cristo estaban en el mundo en la persona del Señor Jesucristo. Luego de ser bautizado por Juan el Bautista, el Señor Jesús inició su ministerio público predicando un mensaje que llevaba al arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios, el reino de los cielos está cerca. ¿Cuál fue la reacción de la gente al mensaje que predicaba el Señor Jesús? La gente estaba dividida. Algunos, tal vez la mayoría, rechazaron a Cristo y su mensaje. La minoría aceptó a Cristo y su mensaje. Juan dice que, estando en el mundo no conoció al Señor Jesús, a pesar que Él es el creador del mundo. El mundo por Él fue hecho, lo dice Juan. El pecado hizo una obra tan efectiva en la mente y en el corazón de las personas de este mundo que la mayoría del mundo no conoció al creador del mundo. En este grupo estamos quizás también nosotros, los creyentes, antes de ser creyentes. Pero por la gracia de Dios recibimos la luz para reconocer nuestro lamentable estado espiritual de pecado y pudimos conocer por el bautismo y los sacramentos a nuestro Señor Jesucristo en el sentido de recibirlo como el nuestro Salvador. La presencia del Señor Jesús en este mundo no fue como cuando un intruso se mete en el lugar donde no debe estar. Juan dice que el Señor Jesús vino a los suyos. El mundo es suyo porque Él es el creador del mundo. Sin embargo, los que más efusivamente debieron recibirlo, que eran los de su pueblo, de su casa, estos estuvieron alejados de él. Justamente la comunidad judía no lo aceptó y lo rechazaron.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así a nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes, siempre dejándonos inspirar por la palabra del Papa Francisco. Hoy nos dice el Papa: Juan Bautista enseña a vivir la Navidad como fiesta del Hijo de Dios. En sus palabras previas al rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa afirmó que en medio de la sociedad consumista, San Juan Bautista nos enseña a vivir la Navidad como la fiesta del Hijo de Dios. El Santo Padre señaló que en la sociedad de consumo, en la que se está tratando de buscar la felicidad en las cosas, el Bautista nos enseña a vivir de manera esencial para que la Navidad sea vivida no solo como una fiesta exterior, sino como la fiesta del Hijo de Dios que ha venido a traer a los hombres la paz, la vida y la verdadera felicidad.
Y también el Papa Francisco reafirmó la verdad y la paradoja del misterio de la Buena Nueva. El reino de su Padre pertenece a los pobres de espíritu, dijo. La reflexión del Papa Francisco siguió la huella del Evangelio de Lucas propuesta por la liturgia en el punto en el que Cristo alaba y da gracias a su Padre porque ha decidido revelarse a quienes para la sociedad no cuentan nada y a quien tal vez cuenta pero sabe hacerse pequeño en el alma. Esta es la invitación del Papa Francisco en este domingo de Adviento.
Y así concluimos nuestro programa de hoy con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.